Sí, ya sé que nada, en unos segundos te voy a decir que no te suscribas, pero la verdad es que es mentira, que si queremos que te suscribas en todas las plataformas, que te suscribas en tu plataforma de podcast, que te suscribas en nuestras redes sociales y ya que estás, pues ponle alguna estrellita por ahí, ¿no? 5 estrellas, un comentario, lo que tú quieras, pero compártelo. Bienvenidas nadaderas a otro estreno de Nada dos veces, el podcast hoy de la no poesía. Si todavía no estás suscrito, pues no vayas corriendo al Twitch ni al YouTube, ni siquiera le des like en tu plataforma de podcast favorita. Mejor auspicia la Sociedad de Científicos Anónimos. Qué buena falta que les hace. Esto es Nada dos veces, hoy el podcast de la no poesía. Yo soy José Antonio Pérez Robleda y este momento que vamos a vivir no se repetirá jamás.
La Academia Nacional del Podcast presenta
la sección de novedades de Nada dos veces,
transmitiendo desde el piso 98 de la radiodifusión.
Hola Andrés, qué gusto tenerte por acá por primera vez en Nada dos veces. Hoy por culpa tuya el podcast de la no poesía.
Y de la no ficción. Ya estamos en una doble negación, ¿no?
Yo sé, alguna verdad alcanzaremos el día de hoy con tanta negación. Bueno, pues hoy en Nadaderas aún no somos lectores, porque les recuerdo que este es el único podcast del mundo donde hablamos de libros que no hemos leído. Hoy aún no somos lectores de Sensacional de la Literatura Mexicana. Y Andrés, para todas las nadaderas que no saben nada del libro y no lo conocen, ¿qué te parece si le hacemos a este libro un pequeño cuestionario? ¿Te atreves?
Sí, claro. Oye, pero un apunte. Suele suceder. Es Sensacional de Literatura Mexicana. Eso es lo importante. No es literatura como tal, es literatura. Es ese guiño porque es literatura de naturaleza, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues entonces ya primer error al leerlo, Literatura Mexicana. Ajá. Y vamos a tratar de pronunciarlo así bien correcto en todo el programa. Así que arrancamos con esto. ¿Puedes contarme en una frase de qué trata tu libro?
Pues digamos que son escritura que quita un poco al humano del centro y voltea a ver al resto de seres vivos, ¿no?
¿En qué género o género se enmarca tu libro?
En el antigénero o género transgenérico de la literatura.
¿Dónde y cuándo se desarrolla?
En el aquí y en el ahora.
¿Hay algún tema o mensaje principal que explores en este libro?
Tener una concepción un poco más ampliada, creo, de pues el mundo, ¿no? O sea, el resto de organismos, no solo ensimismado con el humano.
Si tuvieras que comparar tu libro con otras obras, como otros libros, películas, series, ¿cuáles serían y por qué?
Bueno, pues sería, pues, yo creo, la corriente en auge de obras artísticas, narrativas, o a veces no narrativas, que dialogan con el medio silvestre, que dialogan con el resto de organismos vivos. En ese sentido, pues se suscribe un poco a la corriente, a lo mejor le suene más, porque tiene el como nombre, como etiqueta, atrás de más, del nature writing, ¿no? El nature writing o el documental de naturaleza, por ahí iría.
Sin hacer spoilers, ¿puedes contarme el momento que más gozaste escribir?
Bueno, reunirlo, porque es una antología, entonces realmente es una constelación de voces, son 18, participan 18 autoras y autores, y bueno, ir identificando estas coordenadas, ir conociendo a las diferentes personas que participan, ha sido de lo más gratificante.
¿Qué tipo de lector crees que disfrutará más de este libro? ¿A quién deberíamos regalárselo?
Me gustaría pensar que todo mundo, porque al ser también una antología que mezcla géneros, ¿no? En ese sentido, bueno, registros, en ese sentido es novedosa. Es una antología que también tiene poesía, ¿no? Hablando de un podcast de poesía, tiene crónica, tiene relato, tiene obviamente también ensayo. Y lo que distingue un poco a estas obras es su fondo, ¿no? No su forma, sino que dialogan vamos, con la naturaleza, y entender naturaleza también como el humano, como parte de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, creo que hay un poco para cualquier lector.
Danos una razón para leer Sensacional de Liternatura Mexicana.
Bueno, para no extinguirnos, quiero pensar que en esta época de crisis ambiental por doquier, es muy importante empezar a ampliar nuestras perspectivas y ampliar nuestras narrativas y quitarnos un poco de este pedestal en el que nos hemos autoadjudicado los humanos, como si estuviéramos en la cúspide de algo, como si fuéramos los hijos pródigos de dioses que nos inventamos, ¿no? O sea, si no empezamos a complejizar y ampliar estas nociones, pues vamos, nuestros aprietos ecológicos nada más nos van a llevar a la ruina, ¿no?
Como Belén, de veras están muy emocionadas de escucharte el día de hoy, de escuchar de esta antología. Pero lo que me gustaría ahora es, ya que nos has prestado curiosidad, ya que tenemos mucha curiosidad por saber de qué trata este libro, ¿por qué no muestras a la cámara y vamos a pedirles a todas las neaderas que vayan corriendo al YouTube y al Twitch para ver la portada? Pero como hay gente que está muy a gusto planchando en este momento y no va a cambiar su dispositivo, ¿por qué no nos describes la portada, por favor?
Bueno, tenemos una portada, diría yo, vamos a llamarle verde fosfato, ¿verdad? Es un verde claro fosfato, o sea, casi neón, y tipografía naranja y verde oscuro. Y tenemos pues una serie de criaturas, ¿no? Pueden imaginarse que hay desde jaguares hasta boas, una rana, unas plantas, obviamente, un felino, una cacatúa, insectos, otros invertebrados, en fin, una serie pues de fieras, quiero pensar yo que pueblan esta portada por su cara frontal, ¿no? Y dice, Sociedad de Científicos Anónimos presenta. Sensacional de literatura mexicana.
Y además tiene como ese estilo un poco del siglo XIX, como de libro más antiguo, como de diseño un poquito, no vamos a decir pasado de moda, pero sí clásico, ¿no? Sin embargo, lo primero que nos llama la atención es que no hay un nombre en la portada, sino que hay una sociedad. ¿Por qué no nos hablas un poco de esa sociedad de científicos anónimos?
Claro, o sea, el estilo en efecto. Hace un guiño al naturalismo de este momento, a lo mejor siglo XIX, ¿no? En que la verdad es que nos comandábamos con el asombro. Creo que hemos olvidado un poco eso como sociedad, cuando realmente conocemos muy poco. Entonces nos gusta recuperar, no digamos el lado colonialista del siglo XIX, de los naturalistas clásicos, pero sí la idea de la sorpresa, del asombro, de lo desconocido, y por eso es ese guiño, ¿no? Como al naturalismo clásico. Y Sociedad de Científicos Anónimos, pues somos un colectivo grande, extenso, es una red abierta en la que puede participar quien quiera, en realidad, en que buscamos sacar a la ciencia de sus espacios convencionales. Esto es, hacemos eventos en vivo, digamos, eventos presenciales en cantinas, bares, centros culturales, con regularidad mensual, y eso sucede en 25 ciudades de México, de la República Mexicana, y pronto va a abrir también en Buenos Aires, en Argentina, y ahí hay, pues, a lo mejor Uruguay, se están cocinando otros lugares. Esa es como la cadena neural, porque nos gusta lo presencial, nos gusta la conversación, nos gusta el cuchicheo y lo que sucede en carne propia, pero también tenemos obviamente un podcast, que es Masaje Cerebral, y también hacemos algunas cosas de audiovisual. Y por supuesto, libros, ¿no? O sea, la manera yo creo más íntima que uno tiene para comunicarse con otro ser humano es la conversación, ¿no? En viva voz y en carne propia. Dado que eso no se puede hacer con demasiadas personas, pues la siguiente, creo yo, el siguiente círculo es la literatura, ¿no? Es la manera de tener una conexión más íntima con alguien con el que quizá no vas a conversar de viva voz, pero es un tipo de conversación, leer y escribir. Así que, pues es un poco, ahí tenemos muchas trincheras y un poco lo que buscamos es también tejer más vínculos entre las humanidades y las ciencias, ¿no? Romper esta idea que tenemos de las dos culturas de Skinner, de que las humanidades, las artes, las ciencias van por separado y en realidad, pues hacer más bien hincapié en que es todo parte de un mismo proceso cultural del día a día, ¿no? Entonces, eso es lo que nos gusta.
Muy bien, bueno, pues como les decíamos al principio, vayan a esta sociedad, suscríbanse, acérquense a estas cantinas y platiquen con los científicos. Pero siguiendo en nuestro camino de no lectores, ya que la portada nos ha llamado la atención, incluso ya sabemos quién es ese autor o esa sociedad donde están estos científicos que compilamos, lo siguiente es leer la cuarta de Forros. ¿Por qué no nos haces el favor de leer la cuarta de Forros?
Mira, dice: la desconexión entre la experiencia humana y el entorno silvestre que la rodea ha intensificado la crisis ambiental de nuestra era. Ante esta alienación, surge la necesidad de replantear, desde la literatura, nuestra relación con el mundo natural. En Sensacional de Literatura Mexicana, 18 voces mexicanas abren una brecha hacia nuevas maneras de percibir, nombrar, habitar y fundirse con la naturaleza. Sus textos, provenientes de diversas trincheras y motivaciones, ofrecen un diálogo íntimo con el resto de seres vivos. Esta antología transita entre el ensayo, la poesía, crónica y ficción, impulsando una aproximación más consciente y crítica a la biosfera. Constituye un primer paso hacia la construcción de formas literarias que reencuentren a los humanos con el vasto entorno del que formamos parte y del cual dependemos. Y nada más, lo siguiente pues, es la lista de autoras que participan en este primer volumen, ¿no? Yo quiero pensar que será un primer escalón. Y obviamente abajo, pues tienes es la editorial Festina Publicaciones, que es mexicana, y tiene una coedición con la Universidad Veracruzana.
Muy bien, le mandamos un saludo desde aquí a Editorial Festina por publicar libros tan increíbles como esto. Esperemos traer alguno más. Y las nadaderas han quedado con ganas de decirte algo. Después de leer el título, hicimos arduas investigaciones, que básicamente le preguntamos a la inteligencia artificial por el título del libro, y nos dijo que este título remite a un fenómeno narrativo arraigado en el siglo XIX, de Sensacional de Literatura, y que está en el auge del folletín, de la novela por entrega, y que además es un fenómeno que nominó la prensa y la literatura popular, diseñado para cautivar a un público amplio, con historias dramáticas y a menudo exageradas. ¿Vamos a encontrar algo de esto? ¿Hay algún guiño? ¿Es una mera casualidad? Porque ya tenemos una portada así como de ilustración del siglo XIX, un título que remite a folletín de esa época. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro?
Sí, en realidad es robar un poco más la idea de apelar a un público amplio, ¿no? También el Sensacional pues tenía esta cuestión de ser algo asequible, ¿no? Y además tenía pues la condición de ser siempre pues esto como conjuntos de autores, de autoras, de artistas, ¿no? No solo la idea de un solo, ¿no?, escritor, un poco por eso es ese guiño. En ese sentido, yo creo que a mí lo que me gusta, o sea, ahorita la literatura naturaleza todavía se ve como un margen, ¿no?, como un nicho, y bueno, ocupa un nicho, pero lo que queremos lograr un poco es empezarla a verter más, a que se popularice, ¿no? O sea, finalmente es lo que guía esto, más que una pretensión divulgativa, más que una reflexión ecológica de fondo. Lo que lo guía es generar buena escritura, ¿no?, buena literatura. Así que, bueno, eso por ahí. Y bueno, y estos guiños, insisto, son porque en este siglo hemos ido olvidando la aproximación más integral, ¿no?, a las cosas, o sea, en la hiperespecialización, y no solo es en ciencia, eso también pasa en corrientes artísticas, en casi que la disciplina que uno se fije, tiende pues a la hiperespecialización, porque la frontera, ¿no?, se va siempre así como volviendo más reducida. Y nosotros nos gusta pensar en lo contrario, como dar unos pasos atrás y pensar en aproximaciones un poquito más integrales, ¿no? Por eso es como todo este guiño al siglo XIX, que bueno, tendría sus obviamente problemas el siglo XIX, pero lo cierto es que era una época en que los naturalistas, por lo menos, tenían bases para escribir bien. O sea, también porque si no, no puedes divulgar tus ideas. Entonces, si tú ves así la obra que dejó Humboldt, la obra que dejó Darwin, Wallace, cualquiera de estos, eran grandes escritores y también muchos grandes ilustradores. Entonces, había esa idea un poco más de la aproximación integral, que me encantaría pensar que puede volver, ¿no? Me falta decir que, claro, estos son 18 voces, en que no seleccionamos textos específicos, porque si yo siento que en las antologías que uno selecciona textos específicos, en este caso el compilador soy yo, si yo selecciono mis textos favoritos de estos autores, pues es mi gusto, ¿no? Personal, que puede ser lo que sea, pero no es tan representativo. Entonces, a mí me gustó la idea de seleccionar voces, ¿no? Y que cada autor o autora se representara con el texto que mejor le pareciera. Y en ese sentido me gustó porque entonces hubo experimentación. Ya que estamos aquí en un podcast de poesía, aunque sea de no poesía, hay autoras como, bueno, como Marisela Guerrero, que pues a lo mejor conocen por su poesía, pero que aquí nos mandó un ensayo. Entonces le dio también un terreno lúdico, pues para explorar otros registros. Eso creo que fue bonito encontrarlo. También Balam Rodrigo, a los que a lo mejor si siguen la poesía probablemente ubicarán también, igual nos mandó un texto crítico, ¿no? O sea, a partir de un ensayo que él retoma, pero es un texto, digamos, diferente a lo que uno a veces está acostumbrado, y eso me gusta mucho. Entonces, no sé, fue un experimento, como todo es un experimento, pero creo que el resultado fue lindo, y entonces me gusta esa idea de seleccionar voces y no textos específicos.
Me encanta la fina investigación que has hecho de este podcast, porque has nombrado precisamente a dos autores que han venido este año al podcast. Entonces, precisamente Marisela, tú no lo sabes, pero Marisela nos llevó a este libro y con Balán prácticamente inauguramos la temporada este año. Entonces, si no conocen a esos autores, lo primero que tienen que hacer es conseguir este libro sensacional de literatura mexicana, y lo segundo es ir a repasar capítulos anteriores de este podcast para que puedan escuchar qué otras cosas hace Marisela y que otras cosas hace Balán. Y tú, muy bien, Andrés, ya te debo otra cerveza más por ese comercial que nos acabas de hacer. Vamos a continuar en este camino. ¿Por qué no nos lees la primera frase del libro? Lo primero que nos encontramos cuando abrimos el libro.
Lo primero, miren, lo estoy aquí, vamos a hacer, dice, prólogo, entre la literatura y la narrativaleza. Abono del paisaje interior. Ese es el título del prólogo. Y entonces les voy a leer las primeras frases. Me parece que podemos coincidir en que la crisis ambiental que hemos desatado, sin ir más lejos, la sexta extinción masiva en la historia de este planeta, es en gran parte consecuencia de la creciente desconexión entre la experiencia humana y la biosfera que habitamos. Esta desconexión...
Se emociona. Continúa.
Sí, esta desconexión a grandes rasgos nos impide comprender la magnitud del impacto de nuestras acciones y en muchos casos contribuye al negacionismo de la crisis en ciernes. El trastorno por déficit de naturaleza no busca hacer un diagnóstico médico, sino señalar la raíz del problema. Los seres humanos, especialmente los niños, pasan cada vez menos tiempo al aire libre y lejos del asfalto. Tal alienación progresiva respecto al entorno está causando una serie de afecciones a la salud, así como cambios preocupantes en el comportamiento de buena parte de la sociedad mundial. Y bueno, ahí sigue un poco poniéndose problemática, y claro, nada más quiero llegar ahí, después de trazar la problemática, que creo que todas y todos quienes estén viendo esto estarán de acuerdo que pues estamos en aprietos, pues se plantea la posibilidad de empezar por atender el paisaje interior que nos hace ser quienes somos, ¿no? O sea, finalmente los humanos somos animales que nos hacemos de nuestras historias. Las historias que consumimos nos dan nuestra identidad y nuestras posibilidades de pensamiento. Y en ese sentido, pues uno puede abonar esa especie de paisaje interior que nos habita y insisto, y ampliar y cambiar. Es lo bonito de la cultura humana, es que es mutable, es que es maleable. Entonces es un poco por ahí empezar a atender pues hacia esta idea de la literatura y la narrativaleza como nociones ampliadas, ¿no? De quiénes somos, cuál es nuestro lugar en el mundo, valorar, si no es que directamente volver a rendirle pleitesía al resto de criaturas y de seres vivos de los que dependemos, ¿no? Entonces combatir la ceguera botánica, por ejemplo, que creo que es un gran mal de nuestros tiempos en que solemos ver a las plantas, ¿no? Como decorados, como telón de fondo de, ¿no? De nuestros, incluso departamentos, así las plantas en las macetas, ¿no? No sabemos qué especies son ni de dónde vienen, como que nada más las damos por sentado. Y eso creo que es un poco peligroso, porque al dar las cosas por sentado no las valoras, ¿no? No les otorgas el valor que merecen. Y la manera de cambiar eso es con las historias, ¿no? Es como con la gente, yo siempre pienso, o sea, ¿cuánta gente conocemos realmente? Y queda clarísimo que la gente de la que sabe su historia, la valoras más, ¿no? Al resto, pues las das por sentadas, así como parte de extras en el delirio cotidiano que dicta la conciencia humana, ¿no? De que eres el centro de algo. En fin, entonces por eso es así abre el libro, con una especie de pues general a lo particular y un poco una defensa de este tipo de literatura.
Muy bien. Creo que nuestro público hoy está muy de acuerdo contigo. Rebuscando por la red hemos encontrado algunos comentarios, como el que aparece en la página de Profética, que dice: esta antología constituye un primer paso hacia la construcción de formas literarias que reencuentran a los humanos con el vasto entorno del que formamos parte y del cual dependemos. De alguna manera ha respondido ya a la pregunta que te iba a hacer, o sea, mala idea, ¿no? Porque ahora ya no te la puedo hacer y estoy improvisando sobre la marcha, pero tenemos todavía esperanza, es decir, después de tantas extinciones y esta sexta en el que han caído tantas especies, este intento del ser humano de desextinción, ¿tenemos todavía esperanza para volver a estar en un entorno diverso o más bien hay que caer en estas corrientes apocalípticas que dicen, no, ya la extinción llegó, vamos a prescindir de los animales grandes y vamos a quedarnos nosotros con lo que podamos?
No, claro, claro que hay esperanza, siempre la va a haber. Además, hay mucha biodiversidad todavía. Es que esta idea fatalista, como, o sea, la extinción está sucediendo masiva todos los días y es terrible en un sentido, pero en otro, pues hay muchísima, la vida tiene mucha potencia, entonces hay mucha biodiversidad. Y esta idea fatalista es un poco esa metáfora de si tu casa se incendia un cuarto de tu casa, pues no sales corriendo y abandonas todo, ¿no? O sea, intentas como mitigar ese fuego. Y eso es un poco el momento en el que estamos ahorita. Sí, sí estamos pues constantemente pasando puntos de no retorno a ciertas situaciones. Pero en otro sentido, pues vivimos todavía en un planeta completamente maravilloso y habitable. Hay que no perder de vista que además quienes terminarían ahí fuera del juego biológico, pues somos los humanos, ¿no? O sea, la vida sigue. Entonces, bueno, claro que hay esperanza y sobre todo habría que pensarlo ahí sí en un término antropocéntrico por nosotros y nosotras, ¿no? Porque quienes estamos atestiguando esto, y eso sí, la biodiversidad con la que coexistimos es la única que nos va a tocar ver. Y en ese sentido nos debería interesar e importar. No nos tiremos a una situación nihilista en que, bueno, pues luego la vida se reinventará y habrá otras cosas. Entonces, claro que hay esperanza, claro que vale la pena pensar en estas cosas y sobre todo desacelerar, porque un poco vamos hacia un muro, ¿no? Es como si la humanidad fuera en un coche de combustión así, de hidrocarburos a toda velocidad, acelerándose un muro. Podemos bajar la velocidad, ¿no? O sea, si el desfalco ecológico está garantizado, pues al menos no estrellarnos tan pronto. Y por lo menos no ignorarlo, porque también pasa que hoy en día yo digo que es como que vamos de cabeza hacia el precipicio y llevamos la mano atada en el celular, ¿no? Todo el mundo va viendo TikTok así sin tener idea qué está pasando y eso es lo que creo que es muy peligroso. O sea, que por lo menos hay que empezar por tener conciencia de las cosas y de ahí se empieza, ¿no? A lo mejor a tomar pasos o no. Entonces, claro.
Escuchándote conectaba tres ideas que he escuchado a lo mejor en los últimos par de años, ¿no? Y es que ya surgió la primera bacteria capaz de alimentarse de plásticos. Y estaban los científicos muy sorprendidos porque en apenas 70 años había evolucionado una bacteria. Entonces, si nos morimos todos, el planeta eventualmente va a haber alguien que se coma los plásticos. Pero ayer leía otra noticia, de hecho, leía dos noticias, que si tapáramos todos los pozos de petróleo que no se están usando, reduciríamos en un grado la temperatura a nivel global. No sé si esos datos son muy exactos. Y si solamente conservamos los bosques que tenemos y los aumentamos, ni siquiera crear más, podemos bajar todavía más la temperatura de la Tierra. Entonces, de repente es como muy obvio, ¿no? Que si tienes una calle llena de árboles va a ser menos calor que si tienes una calle donde solo hay asfalto. Claro. Y de repente es muy obvio como que si no estás usando un pozo por el que está saliendo gas, ¿no? Yo no dejo mi casa la estufa de gas abierta, en el planeta debería también mínimo taparlo. En ese sentido, sí tenemos esperanza tapando, haciendo pequeños gestos, bueno, no tan pequeños para ti, para mí, pero como sociedad todavía tenemos espacios para hacer esos pequeños gestos y cambiar el rumbo de las cosas.
Claro, claro. También hay que tener ahí cuidado, pero sí, claramente que hay muchas cosas que hacer. Lo que pasa es que hay que cambiar un poco los paradigmas, ¿no? O sea, esta idea, pues muy como de los Elon Musk y tecnócratas de que con coches eléctricos vamos a solucionar algo, pues no vamos a solucionar nada. Si todos los humanos cambiamos nuestros automóviles por eléctricos, que es un poco lo que obviamente quien vende el coche eléctrico promueve, pues el tráfico es exactamente el mismo, ¿no? O sea, los problemas de fondo siguen siendo los mismos. Y fabricar 2,000, no sé cuánto es la planta vehicular mundial, pero 2,000 millones de automóviles. Fabricar 2,000 millones de automóviles nuevos, o sea, el costo ambiental de eso es bestial. Y deshacerte de los 2,000 millones de combustión interna que hay ahorita, también. No estoy diciendo que el auto de combustión interna hay que dejarlo así, al revés. Hay que reducir los autos, o sea, es cambiar el paradigma, es transporte público, a lo mejor eléctrico, es decir, puro transporte público y bicicletas, ¿no? Y el resto, pues, son un poco seguir con el problema, seguir arrastrando el problema. Y eso pasa con muchas otras cosas, ¿no? Claro que hay bacterias, no solo bacterias, hay hongos, empieza a haber organismos que desarrollan ante la, pues sí, por suerte desarrollan estas enzimas que degradan plásticos y petróleo e incluso material radioactivo. Pero eso no quiere decir que entonces, entonces ya no nos preocupemos que los hongos van a resolver la situación, porque mientras sigamos produciendo las miles y miles de toneladas, miles de millones de toneladas que producimos anualmente de plástico, pues no va a haber bacteria ahorita suficiente para deshacerlas, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es cambiar eso, ¿no? Sí, y sí es importante tener claro que son políticas públicas, que las empresas y demás, a nivel global, escala, digamos, planetaria, pero también que desde el nicho interno de cada uno, pues, aporta, ¿no? O sea, yo siempre lo veo así. Si todo mundo llega hoy a su casa, y no lo hagan, pero abren el grifo de agua y lo dejan correr, todo mundo, pues, imagínense. O sea, la Ciudad de México, que somos pues, varios millones de personas, hacemos eso y obviamente eso tiene un impacto brutal. Entonces, bueno, funciona en sentido inverso, ¿no? O sea, claramente que no se trata de, un poco como dicen las empresas, de qué puedes hacer tú para evitar el calentamiento global, tú. O sea, no se trata de la responsabilidad que cae solo en el ciudadano, pero cada quien en su vida cotidiana, pues, aporta. Yo siempre lo veo, o sea, si de veras las botellas vuelven a ser retornables, pero además es redescubrir cosas que ya teníamos. Las botellas vuelven a ser retornables, todas las bebidas, pues claro que es un aporte importantísimo, ¿no? Porque se recicla creo que el 10% del PET a nivel mundial, imagínense, ¿no? Y esta idea de hoy en día, pues cualquier supermercado te vende una charolita así de unicel con 3 manzanas y envuelta en plástico, pues así nos vamos a extinguir, o sea, no hace falta mayor imaginación para darse cuenta que eso está fatal, ¿no?
Y quien te mueve el plátano en la charola de unicel, ¿no? Como si no tuviera su propia piel. Y bueno, por lo menos servirá para que todos tomemos conciencia, para recordarle a ese 1% de los ultramillonarios que dejen de usar el avión privado, por favor, que contaminan más que cualquiera de nosotros, cualquier familia en un año. Andrés, vamos a hacer un ejercicio de leer un párrafo al azar, que es lo que haría cualquier no lector en su sano juicio. Entonces te voy a pedir que vayas pasando las páginas así estoy haciendo un gesto muy poco radiofónico, es decir, con el dedo vayas pasando la paginita hasta que te diga ya, ¿de acuerdo?
Voy a cerrar los ojos incluso.
Muy bien, y comienza y ya.
Ok, se abrió la página 129 y ahí les va. Las investigaciones desarrolladas por neurobiólogos revelan un asombroso mundo. Las plantas aprenden. Tienen inteligencia y memoria. Llevan millones de años urdiendo estrategias en sus filos, hojas, flores y perfumes, incluso detectando señales magnéticas. Perciben diversos colores y responden a ellos. Además de producir fragancias, también detectan olores, reaccionan al tacto y guardan recuerdos. Para defenderse de sus depredadores, han desarrollado un sofisticado laboratorio químico. Algunas plantas, con una simple mordida a sus hojas, no solo identifican al atacante, sino que producen sustancias que atraen a los enemigos naturales de este atacante, logrando así su eliminación. Una astucia maquiavélica. Me parece que las plantas, que llevan millones de años más en el planeta que los animales, podrían habernos inventado para llenarse de dióxido de carbono que exhalamos, a cambio del oxígeno que ellas liberan y que nos resulta imprescindible. La evolución de las flores y los animales se extiende a otros ámbitos. Nos han seducido con sus frutos para que dispersemos sus semillas, domesticándonos silenciosamente. Nuestro cuerpo está moldeado con una serie de circuitos nerviosos que reaccionan a las sustancias que las plantas producen, ya sea para serenarnos, excitarnos, confundirnos o incluso matarnos. Al igual que las plantas, somos seres que responden a la luz. De acuerdo con una teoría de la evolución de nuestro cerebro, por debajo del sistema límbico, esto es emocional en los mamíferos, y del neocórtex característico del Homo sapiens, se encuentra el cerebro reptiliano, que nos permite reaccionar rápidamente para escapar del peligro. Pero debajo de este, en la parte más primitiva de nuestro cerebro, se halla la glándula pineal, con forma de semilla de pino, de ahí su nombre, encargada de producir la melatonina, la hormona que nos hace dormir. En todos los organismos, el sueño es una función primordial. Bacterias, hongos, plantas, animales duermen. La vida requiere dormir, reponer fuerzas, sanar, procesar la existencia de otra manera. Casi todos los organismos entran en estado de latencia, ralentizando su metabolismo y luego regresan al estado activo de la vigilia, en el que se nutren y reproducen, solo para volver a dormir. ¿La vida puede ser narrada desde el mundo onírico? Los árboles, esos inmensos gigantes que nos observan con detenimiento y calma, se reproducen sexualmente, tienen hijos, formas, familias, viven cientos e incluso miles de años. Duermen y despiertan siguiendo los cielos emocionales. Sus semillas pueden esperar pacientemente el momento adecuado para germinar, a veces durante siglos o incluso milenios, evitando con la dormancia la competencia entre hermanos. Los animales tenemos patrones de sueño de los más diversos. Los koalas y los perezosos duermen más de 20 horas cada día, mientras que los caballos y los elefantes apenas descansan unas 4. Los humanos, por nuestra parte, pasamos dormidos una tercera parte de nuestra existencia. Dormir y soñar. Esto era, ya estoy viendo de quién es La pesadilla de las plantas, y este es un ensayo de Mari Carmen Tostado.
Bueno, estabas tú apasionado y estábamos todos apasionados escuchándote. Y lo que ocurre es que ya a esta altura estamos convencidos de que lo queremos comprar. Ya estamos con el libro en la mano queriendo ir para la caja. Y cuéntanos la cosa más difícil. ¿Dónde conseguimos el sensacional de Literatura Mexicana?
Qué bueno que van a estar motivadas y motivados, porque pues el coco de las, digamos, editoriales independientes, que son las únicas que creo están siempre abiertas a pues, ¿no? Yo creo que la experimentación o la vanguardia, incluso con la propuesta, con lo que no cabe en las colecciones, lo que no se puede clasificar. Por ejemplo, una antología que mezcla registros no es común. Entonces, bueno, yo celebro siempre la editorial independiente por eso, porque permite que la cultura broten nuevas cosas, ¿no? Siga mutando. Luego el coco es, pues, la distribución. Entonces, este libro lo sacó Festina, lo distribuye ahorita Tabaquería Libros, y poco a poco va llegando a diferentes ecosistemas. Entonces, en la Ciudad de México, por ejemplo, si están escuchando esto aquí, se puede conseguir en muchas editoriales, librerías independientes, como El Desastre, como La Polilla, como Casa Tomada, como Utópicas. Digamos, hay toda una liga, ¿no? Toda una constelación de editoriales independientes, Vulcana, donde lo pueden conseguir. Poco a poco va llegando a las diferentes de cadena. Y bueno, así también en otras ciudades, en las editoriales independientes. Y también como la Universidad Veracruzana es la coeditora, bueno, en cualquier lugar donde distribuya la Universidad Veracruzana, si están en México, más como hacia el sur, o hacia el Golfo, bueno, la Universidad Veracruzana ahí tiene más sus alcances. En ferias de libros, desde luego. Y en línea, algunas de estas librerías venden en línea, Proféticas lo venden en línea, por ejemplo, hay diferentes editoriales que lo venden en línea y les llega a la puerta de su casa. Si están escuchando en otro país, bueno, eso va a ser un poco más, hay que tener más paciencia y motivación, va a estar en digital próximamente, pero bueno, poco a poco, poco a poco. Mientras tanto, también les diría que como este es un podcast de poesía, aunque hoy no, aunque hoy es de no poesía, hay otras poetas aquí. Nadia Escalante, que ella es de Yucatán, y su poema está, bueno, todo, a mí todos los textos que te van mandando me gustan mucho. Está Judith Santo Prieto también, porque también tenemos un par de poetas que escriben no solo en español, digamos, en diferentes lenguas mexicanas, que tenemos un montón, idiomas. Me estoy saltando de los demás, eso lo voy a decir poetas. Isabel Zapata, luego tenemos a Elisa Díaz Castelo, tenemos a Margarita León. Y finalmente también Emmanuel Vizcaya, que a veces tiende, o sea, que es más un ensayo aquí, ¿no? Pero bueno, esos son en las de poesía. Y obviamente hay otros autores, autoras. También hay ficción, insisto, bueno, especulación, ¿no? Porque la literatura, pues, especulación del futuro, ¿no? Especulación de futuros.
Muy bien, pues invitamos a primero a todas las nadadoras a buscar a esas poetas, tanto las que están en el podcast como las que queremos invitar próximamente. Y sobre todo acérquense a su librería, ya sea de cadena o de barrio, no importa, y pidan este libro, pídanlo vehementemente hasta que consiga que su librero lo traiga de México para que pueda llegar, para que este ecosistema se extienda como un micelio mundial.
Ojalá.
Andrés, te vamos a meter en un problema enorme porque cuando llega el final de la entrevista, normalmente le pedimos a la gente que lea el párrafo que más gozó escribir, pero a cualquiera que elijas vas a dejar mal a los demás. Así que elige un párrafo para despedirte y no nos digas con qué criterio lo elegiste.
O sea, pero es que, a ver, dos cositas. O sea, yo compilé el texto, bueno, los autores. También participo, tengo un texto
Ah,
mío,
pues entonces ya está,
también escribí el
léenos.
prólogo,
¿Sí?
entonces puedo leer, si el ejercicio es leer algo que yo escribí, puedo. Si el
Adelante
ejercicio
entonces.
es leer algo de alguien más, también se podría.
Pues aquí te dejamos el problema, haz lo que tú quieras, pero despídete con un párrafo que te guste especialmente.
Miren, aquí voy. Voy a leer de mi propio texto que se llama La víbora de ojos dorados. Y es una expedición a los últimos vestigios del bosque de niebla mexicano en busca de la serpiente más extraña de México, si no es que del mundo. Les voy a leer el principio. Pase lo que pase, no podemos ir a ninguno de estos dos sitios, dice René, señalando un par de puntos en la pantalla de su teléfono, mientras esperamos que el avión con destino a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tome pista para despegar. Tenemos que evitarlos, añade mi amigo bajando un tanto la voz. Pues son el centro de operaciones de un nuevo cártel. Este cártel, el primero fundado por indígenas en nuestro país, poco a poco comienza a reclamar el municipio serrano que será nuestro destino tras hacer una breve escala en la capital del estado. Vamos, que la plaza está caliente y no parece la idea más sensata que digamos, andar paseando por terrenos solitarios después del atardecer, con gachos herpetológicos al hombro y amparados bajo una excusa tan poco convincente, cuando no directamente sospechosa, como la de estar buscando serpientes. Actividad bastante inverosímil, no solo a los ojos de traficantes de drogas y de personas, sino también a los de cualquier habitante del campo. Estamos en agosto del 2022 y en lo que va del año se ha registrado una media de 86 homicidios diarios en la República Mexicana. Es decir, que ya superamos las 20.000 muertes dolosas y muy probablemente rebasaremos las 30.000 anuales que han vuelto costumbre desde hace un lustro en esta nación de tierras arrasadas. Buen momento eligió mi amigo para revelarme algo tan delicado, y justo ahora que el avión comienza a rodar hacia la pista y ya no hay vuelta atrás. No, hombre, pero tampoco hay por qué preocuparse demasiado, dice René, dándome un codazo ligero en el hombro y haciéndome saber que mi rostro delata aprensión. Mira, con que evitemos esta parte, agrega trazando un perímetro con el dedo sobre la pantalla del teléfono, no creo que tengamos problemas. Problemas son en los que él ya se ha metido en ocasiones previas buscando reptiles entre la hierba, cuando ha sido secuestrado por grupos que podrían ser sicarios, paramilitares o autodefensas. La identidad exacta de los rostros enmascarados al otro lado del cañón nunca está del todo clara, y forzado a pasar noches encerrado en calabozos húmedos y repletos de incertidumbre. Una experiencia que definitivamente quisiera ahorrarme, más ahora que yo tengo una hija. Como si no fuera ya suficientes mis reservas respecto a si estoy preparado para la ardua expedición que tenemos delante, le hace bosque de niebla en plena temporada de lluvias, laderas empinadas y lodosas, carreteras en estado precario donde abundan los derrumbes, salidas nocturnas a la maleza para hacer recorridos hasta bien entrada la madrugada, y el riesgo latente, nada despreciable, de sufrir un accidente por profanar la tranquilidad de las serpientes venenosas al pretender atraparlas, como para que encima haya que angustiarse porque nuestra seguridad pende de un hilo. Pero ya habrá tiempo para mortificaciones. Por ahora, no queda más que sumirse en el asiento y contemplar cómo la megalópolis azteca se vuelve diminuta, mientras que el avión gana altura y emerge de la nata de contaminación que hace décadas le robó a esta urbe el mote de la región más transparente.
André, pues ha sido un verdadero placer tenerte por acá. Esperemos que no se repita, pero que te tengamos más veces en este podcast de la no poesía.
Vale, me encanta. No ficción, no poesía y no repetir. Bien, un mantra. Ya.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Andrés, y a ustedes, la cadera. Les recuerdo que el internet guardará este video quizá para siempre, pero el momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
Zero. Liftoff. We have a liftoff.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Bueno, chiquilla, si has llegado hasta aquí, ya lo tuyo es vicio, porque te has quedado detrás de los créditos. Entonces, ya que estás aquí, ponnos unas estrellitas. Si te ha gustado, compártelo. Si no te ha gustado, compárteselo, pero a tu peor enemigo, a quien te caiga mal, lo que sea. Pero ayúdanos a difundir. Adiós.